Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar Asturias al día hablando de literatura. Vamos a hablar de una novela que se titula Prende fuego, de Jacqueline Crooks. Es una novela que ha salido a la venta esta misma semana, ayer lunes, día 15. Es una novela que edita la editorial asturiana Colectivo Bruxista. Nos acompaña Jandro Alvar González, que es editor del Colectivo Bruxista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Jandro, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Muchas gracias.
Encantado de estar aquí, la verdad, como siempre.
Andáis a tope. Sí. Acabas de llegar de Madrid.
Sí, estuvimos en Madrid en una feria que se llama el Back to the Book, que se hace en la Brea Matadero, y la verdad que muy contento. Vino muchísima gente por allí. Es el segundo año que la hacen y yo creo que repetiremos.
Qué bien. Con una novedad bajo el brazo, como es Prende Fuego.
Efectivamente.
Salí ayer a la venta. Está generando ciertas expectativas.
Pues sí, la verdad es que, bueno, es una novela que ya hizo bastante ruido cuando se publicó en inglés. Fue finalista del Women's Prize, que es un premio de literatura escrito por mujeres muy, muy reconocido, y también fue ganadora del Pen Open Book Award a mejor primera novela. La autora es Jacqueline Crooks, que es una escritora anglo-jamaicana, y la novela es bastante autobiográfica. Cuenta la historia de Yamaye, que es una joven migrante jamaicana que vive en un barrio de Londres. Estamos hablando de principios de los años 80, una época marcada por las tensiones raciales en Inglaterra, donde el Frente Nacional, que era un partido de extrema derecha, estaba enarbolando discursos xenófobos y que pedían la repatriación de los migrantes que habían llegado, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir el país cuando necesitaba manos de obra. En ese momento había una crisis económica tremenda y, pues, lo que antes necesitaban, en ese momento, pues, ya había muchas más tensiones y la derecha se aprovechaba de ellas, ¿no? Entonces esta chica se refugia un poco de ese ambiente y de una situación familiar muy difícil, ya que vive con su padre, que es un hombre muy, muy callado y con el que tiene una relación muy fría. Se refugia en la música. Va con sus dos amigas a un club que se llama La Cripta, que está realmente en una cripta, porque hay que decir que la comunidad jamaicana utilizaba la música como refugio, como signo de identidad, y como no les dejaban entrar en los clubes de Londres, la mayoría tenían cupos para negros y no les dejaban entrar, tenían que buscarse la vida y hacer fiestas en otros espacios, ¿no? Y en este caso, pues, donde iban era en el cementerio del barrio donde ella vive, que es un barrio con mucha presencia de negros. Hacen una fiesta siempre en la cripta de la iglesia del cementerio. Y, pues, digamos que se refugia de esta situación en la música, pero hay unos disturbios que son reales, los disturbios de Sozol en el año 81, que dieron pie a una serie de disturbios durante todo el año, que, bueno, supusieron casi el despertar, la toma de conciencia de la comunidad antillana en Reino Unido. Digamos que su vida da un vuelco y se va arrastrada a un viaje que la lleva hasta los bajos fondos de Bristol y la termina arrastrando hasta Jamaica, donde ella intentará, pues, completar un poco el puzzle de su familia y también dar un poco de luz a su propia identidad como jamaicana, cuál es el pasado de su comunidad, etcétera. Entonces es una novela que, por un lado, es de descubrimiento de juventud, que te lleva a ese Londres del reggae, donde los jamaicanos estaban empezando a construir sus espacios musicales, que luego tendrá una influencia tremenda en toda la música anglosajona, pero también se puede leer como una novela de aventuras y de descubrimiento personal.
Claro. Bueno, la música casi siempre presente en los libros que edita el Colectivo Bruxista, ¿no? Pero en este caso creo que además, muy bien traído esto que comentas, la influencia de la música jamaicana,
claro,
en Londres, que se notaba ya en algunas de las canciones de los Clash, por poner,
pues,
algún ejemplo,
por supuesto, sí,
de los,
sí,
conciertos contra el racismo, porque según,
claro,
te escuchaba, y leyendo algunas de las cosas que ha dicho la propia autora sobre esta novela, Migrantes, trabajando sin descanso, ese fue mi estímulo creativo, da la sensación de que estamos hablando del 2025. Y en realidad nos lleva, esta historia transcurre en los primeros años 80, ¿no?
Me encanta que me hagas esta pregunta porque para mí sería una pena que el libro quedase como simplemente como una recreación de un pasado que lejano a nosotros, sí, nostálgico, ¿no? Porque además parece que es mucho más sencillo hablar del racismo en situaciones que son muy lejanas a nosotros, ¿no? Como puede ser el Nueva York de los 80 o pues el sur de los Estados Unidos en los 60 o en este caso la Inglaterra de los 70-80. Y yo creo que realmente de los disturbios de Brixton que aparecen en este libro, lo que pasó en Torre Pacheco hace unos meses, tampoco hay tanta diferencia. Y lo que aspiramos con este libro y uno de los motivos que hemos tenido para publicarlo es porque creo que dialoga muy bien con el presente y tenemos una oportunidad para no repetir los errores que se cometieron en ese momento, ¿no? Porque la situación del Reino Unido en esa época se parece bastante a la nuestra, en el sentido de que ellos estaban enfrentándose por primera vez a problemas de tensiones raciales y con los migrantes de segunda generación como los que podemos tener ahora aquí, ¿no? Que es fácil no ser racista cuando no hay problemas con comunidades a las que tú tienes el deber de integrar, ¿no?
En un país colonial,
claro,
como fue Reino Unido o claro, como fue claro. España, ¿no?
Exactamente, o sea, con un pasado colonial tremendo. En el caso del Reino Unido, pues hacía 4 días que habían estado esclavizando a esas poblaciones, las habían llevado hasta allí, de hecho las habían arrancado de África, las habían llevado allí para el cultivo del azúcar y luego las habían vuelto a arrastrar otra vez hasta la metrópoli. Y nunca las habían considerado ciudadanos de primera, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que había una ley que se llamaba la Ley de Sospechosos, según la cual si una persona andaba por la calle y tenía aspecto de cometer un delito, es decir, básicamente si era negro, la policía podía detenerla y tenerla 48 horas incomunicada.
Bien, bueno, pues Prende Fuego se va a presentar esta misma semana. Os vais a ir a Barcelona el día 18, el jueves.
Exactamente, sí.
Vais a estar acompañados de Amat, de sí. Kik Amat, y de la propia autora, ¿no?
Exactamente.
Que me decías que viene a la presentación.
Hemos tenido la suerte de que, gracias a la Virreina, del Centro de la Macha de Barcelona, podemos tener a la autora con nosotros y el jueves estará presentando el libro y en Barcelona y el viernes en Madrid, en el Ateneo La Maliciosa, los 2 días a las 7 de la tarde.
¿Va a estar también en Madrid la
sí,
autora?
Sí, la autora va a estar también en Madrid y luego también lo presentaremos nosotros, en este caso sin la autora, aunque no descartamos tenerla en un futuro, el 18 de octubre en Las Cigarreres.
Aquí en
Gijón.
Aquí
sí.
En Gijón. Bueno, tenéis muy buen olfato en el colectivo, ¿no? Porque es verdad que siempre te lo digo, ¿no? Porque me sorprende esa capacidad que tenéis para publicar este tipo de historias, ¿no? ¿Cómo os llegó? ¿Dónde encontrasteis esta novela?
Bueno, es mitad olfato, posiblemente mitad inconsciencia también.
Pues bendita sea, claro. ¿No? La inconsciencia, Jandro, claro.
Esta novela la encontró Adela, mi socia, en realidad la encontró leyendo un artículo de The Guardian, que la ponían por las nubes en este caso. Sí. También vamos mucho a Londres, tenemos muy buena relación con gente allí, tenemos buenos amigos y siempre vamos a las librerías también y nos pasan libros. Y yo creo que uno de los grandes, este es un libro al que posiblemente nosotros no hubiésemos tenido acceso, porque es un libro que ha sido muy premiado y que realmente en Inglaterra ha sido un fenómeno editorial potente, pero creo que pues aquí las editoriales no se atrevían demasiado porque la realidad jamaicana quizá nos queda más lejos, y también por algo muy importante que es la traducción, ¿no? Que también quiero hablar un poquito de ella,
sí,
porque la autora, la traducción la ha hecho Enrique Maldonado Roldán, que es un traductor muy muy reconocido y ha hecho un trabajo increíble. Realmente el libro está escrito en parte con mucho slang jamaicano, ¿no? La autora un poco retuerce el lenguaje para mostrar un poco cómo los jamaicanos se apropian del lenguaje inglés y lo utilizan también como arma contra, como una especie de recolonización. Y Enrique, en lugar de haber optado por una traducción neutra, ha hecho un trabajo yo creo que que va a ser muy llamativo y que va a dar mucho que hablar. Entonces también recomiendo a todo el mundo que se acerque al libro por este motivo, porque creo que ha hecho un trabajo digno de alabar y que creo que llama mucho la atención.
Bueno, vuelve a ser llamativo también, marca de la casa, el trabajo de Adela en el diseño.
Sí,
¿no?
Por supuesto, por supuesto. Ha hecho un trabajazo, es muy potente. Y la verdad que creo que ha quedado un señor libro.
Sí, sí, desde luego que sí, vamos, está a la vista, ¿no? Que es un gran trabajo. O sea que aquí, además de la inconsciencia, hubo muy, muy buen olfato, porque la edición de Prende Fuego en inglés es del 23, creo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hace un par de años, ¿no?
Justo la conseguimos los derechos justo cuando acaba de salir allí en Reino Unido. Luego, no sé, un trabajo, evidentemente, pues buscar al traductor, traducirlo, etcétera, pero sí, sí. Lo tenemos ya fichado desde que salió y nada, pues yo creo que ha salido a la venta ayer. Realmente estamos aquí en plena primicia, ¿no?
Qué guapo, te lo agradecemos mucho.
Claro. Alejandro, y ya lo tienen en todas sus librerías.
Desde luego. Bueno, habla también muy bien de cómo trabajáis en el colectivo. Me imagino, estamos en septiembre, que todavía tendremos alguna novedad antes de final de año, alguna novedad más, ¿no?
Alguna novedad más que también voy a desvelar aquí, aunque no debería, pero ya que estamos. Se trata de Carne, de David Pascual, el autor de Dinosaurio, una novela que publicamos el año pasado. Es un autor joven valenciano muy prometedor que ha escrito una especie de thriller sobre el auge de la telebasura en España en los 90, ¿no? Ambientado en un pueblo de Valencia, con ecos del caso Alcácer, aunque el caso Alcácer no se menciona. Digamos que es una mezcla entre Twin Peaks y El diario de Patricia. Vamos a dejarlo así.
Bueno,
como dices, frase para el mármol.
Me encaja muy bien en vuestra, sí, sí. En vuestra línea editorial, porque podríamos mencionar también, por ejemplo, aquí abajo, aquí abajo, que es una de vuestras novedades también, de hace muy pocos meses, ¿no?
Unos pocos meses, sí.
Nos lleva a ese territorio también,
también,
¿no?
Es verdad, tenemos bastante conexión con el Mediterráneo.
Vale.
La verdad, y sí, sí, este libro, el de aquí abajo, es una escritora súper joven, Laia Viñas, que tiene 27 años, y ha escrito una novela sobre un grupo de amigos que vive en un pueblo del Delta del Ebro y que baja cada fin de semana en los 90 también a la ruta del bacalao, que realmente está inspirada en las historias que le contaban sus padres. Uh-huh. Aunque sí que iban a la ruta, ya hoy evidentemente por edad no pudo ir, pero ha construido una ficción, yo creo que más real que muchos relatos periodísticos sobre la escena.
¿Coinciden algunas cosas más en torno a esa etapa de los 90 en España? ¿Alguna peli? Más material de otras editoriales, y la verdad que cuando echas la vista atrás, los 90, hay mucha nostalgia de los 80,
sí.
Pero es que los 90
ahora yo creo que
fueron muy duros.
Sí, sí, fueron tremendos.
Tremendo.
En todos los sentidos. Yo creo que estaban por contar en parte, ¿no? Y que también explican muchas cosas. Sí. En este caso, pues bueno, David se centra bastante en el tema de los medios de comunicación, aunque bueno, el libro es muy divertido, yo digo que maneja los códigos del thriller, pero realmente es cuando nació pues un poco todo el fenómeno de la telebasura y de la
presencia
de los medios, claro.
Bien, bueno, pues ya vendrás, ya
por supuesto,
vuelves y seguimos hablando.
Y si puedo traerla a él, pues mejor,
pues
que alucinara, seguro.
No, pues nos movemos en ese, claro, en ese plano, aunque pueda estar por teléfono.
Claro, incluso, sería genial, sí, sí, sí.
Bueno, pues ya vamos buscando fecha para esa presentación, pero lo que nos toca ahora es Prende Fuego, que, como decíamos, mencionabas a The Guardian, pero la verdad que la catarata de críticas positivas en los medios de comunicación anglosajones ha sido tremenda.
Sí, 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 ha sido tremenda. Ha sido una de las mejores novelas para el New Yorker, novela del año para The Observer, ha ganado pues 300 premios. Yo creo que es, por eso decía que es la novela así como más potente a nivel internacional a la que hemos llegado, y creo que en parte porque el resto de editoriales quizá no se han atrevido, ¿no?, a publicarla.
¿Qué significa para vosotros? ¿Qué significa para el colectivo brusista que os hayáis metido en esta historia?
La verdad es que es un paso importante, sí. Yo creo que nosotros no podemos publicar muchas novelas traducidas al año, evidentemente, porque somos una editorial muy pequeña. Tenemos que escoger muy bien ensayos. Tenemos que escoger muy bien los títulos en otro idioma que publicamos, porque el riesgo es enorme. Y sí, yo pensé para mí que nunca íbamos a estar en disposición de publicar un libro como este, ¿no? Entonces me hace especial ilusión, además de haber conocido a Jacqueline, que es una autora y una señora impresionante, con una vida tremenda. Ya tardó 16 años en escribir el libro, sigue trabajando como asistente social en el mismo barrio en el que transcurre la novela, y hemos aprendido un montón también del trabajo de traducción que ha hecho Enrique en colaboración con la autora en todo momento. Y ahora el reto es que la gente se acerca al libro, ¿no? Intentar comunicarlo lo mejor posible.
Bueno, no pinta mal, ¿no? Bueno, ya decimos, estaréis en Barcelona y en Madrid jueves y viernes con la propia autora, en Barcelona además con Quique Amat, que sí. He visto ya críticas de no solamente de este libro, sino que creo que vuestros trabajos, vuestras ediciones encajan muy bien, la crítica literaria os trata bien.
Sí, por ahora estamos no nos podemos quejar, la verdad.
En el ámbito nacional, quiero decir, te encuentras con los suplementos literarios de los periódicos y ahí aparecéis.
Sí, sí, la verdad que no nos podemos quejar. Todavía no, de este todavía no ha salido ninguna reseña, está el libro en las manos de unos cuantos periodistas, espero que mantengamos esa línea, y Quique Amat, la verdad que nos ha ayudado un montón también a traer a Jekyllink a España, así que también quiero agradecérselo por aquí. También estará con nosotros el jueves, como has dicho.
Sí. Bueno, pues será un día importante para vosotros poder presentar en Barcelona y en Madrid. Bueno, sí. Casi siempre lo hacéis, ¿no? En realidad.
Tratamos
en ese sentido os movéis bastante, ¿no?
Sí, sí, la verdad que no paramos, pero no siempre podemos traer a los autores desde fuera. Realmente solo hemos traído a Stuart Home hace unos años, que también a Barcelona. Y solo podemos cuando alguna librería o institución nos apoya, porque si no es algo absolutamente inviable, ¿no? Entonces también es muy especial porque vamos a poder contar con Jekyllink, que también es la primera vez que presenta un libro fuera de en un país no anglosajón, porque es la primera traducción que se hace de la novela.
Bueno, pues que ya nos contarás cómo resulta todo esto, que seguro que bien, porque la historia lo merece, porque efectivamente, como hablábamos antes, Jandro, el contenido nos puede hacer pensar y llevar a la realidad que vivimos actualmente en el mundo, y creo que eso es un acierto para vosotros, ¿no?
Sin duda, sin duda. Todos nuestros libros, nosotros hacemos como una genealogía de los márgenes y las subculturas, pero siempre buscando conectarlas con el presente, ¿no? No queremos hacer un trabajo meramente archivístico y mucho menos nostálgico, porque la nostalgia en sí misma es reaccionaria, ¿no? Entonces nosotros siempre miramos al futuro, pero entendemos que para hacerlo bien y para entender quiénes somos, pues también hay que mirar atrás.
Claro. Bueno, una cosa más, estamos a punto de terminar. Nos hablabas de esa presentación y esa entrevista que tenemos pendiente de vuestra próxima publicación, pero me imagino que también vosotros hacéis otra serie de actividades. Iréis desvelando algunas de las cosas que pasarán antes de acabar el año, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Seguro que tenéis en la cabeza alguna cosa ya.
Tenemos alguna cosilla en mente, sí. La mayoría de ellas aquí en
Gijón, que esto es vuestra sede.
Nuestra casa, sí, sí.
Que eso también os hace un poco más grandes, ¿no? El trabajo desde aquí.
Por supuesto.
Desde Asturias.
Una editorial asturiana, y aunque nos movemos mucho, siempre sabemos a dónde volver.
Muy bien, pues lo dicho, quedamos en ello. Mucha suerte con Prende Fuego. Muchas gracias, Jandro, por compartir con nosotros
y a todo el equipo.
Y con nuestra audiencia esta conversación. Ha sido un placer, como siempre. Feliz día.
Feliz día.
Gracias.
Hasta luego.
Y nos despedimos. Lo dejamos aquí, ya saben, pero mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Les esperamos. Disfruten de este martes. Hasta mañana. Muchas gracias. Es difícil.